Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esto es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo echando la tarde contigo. Estamos a la espera de lo que dé de sí la reunión de Esquerra y del PSOE. Ha comenzado hace una hora. Los negociadores, tres por cada una de las partes, tres por Esquerra y tres por el PSOE, se han retratado antes de sentarse a negociar. En esa foto se ve en el extremo izquierdo o en el extremo derecho, según donde se mire, claro, a Josep María Jové. No llevaba en la foto, que se ha hecho hace una hora, una Moleskine. A Jové, imputado por el 1 de octubre, le gustan mucho las Moleskines. Las Moleskines son esas agendas, bueno, también hay cuadernos, que son muy bonitos, pero que son muy caros, ¿eh? Le gustan mucho y en una Moleskine, José María Jové, que ahora está hablando con la gente del PSOE, apuntó todas las reuniones que tuvieron para preparar la secesión de Cataluña. En la Moleskine de Jové estaba la arquitectura institucional de la Cataluña independiente. Hoy, por lo que hemos visto en la foto, no lleva Moleskine. Después de que acabe esta reunión, Sánchez ya no podrá decir lo que decía hace unos meses.
Yo no he pactado con los independentistas. Que es mentira. Que es falso.
Pero Sánchez.
Que es falso. Pero... que es falso.
Bueno, no podrá decir tres veces que es falso. Sánchez, bueno, la delegación de Sánchez busca un pacto para poner un calendario para seguir negociando con Esquerra, porque lo que quieren es conseguir, Esquerra al menos, un calendario para hablar luego de autodeterminación, de referéndum. Carmen Calvo ha preparado esta mañana en la reunión que se está produciendo ahora, asegurando que, hombre, que... en realidad son dos formaciones de izquierda que se reúnen y que, claro, por eso hay puntos en común.
Ser todos conscientes de que es una oportunidad extraordinaria para lanzar un mensaje de altura en la política, por nosotros así va a ser, y va a ser con un partido que es otra izquierda histórica de nuestro país, si bien lo es, evidentemente, en el territorio de Cataluña.
O sea, Esquerra es otra izquierda, para que está en Cataluña y nosotros estamos aquí. En el resto de España, claro, entre dos izquierdas, ¿cómo no nos vamos a entender? Ha venido a decir Carmen Calvo. El que Esquerra quiera la independencia, un referéndum de autodeterminación, bueno, esto son cosas menores, ¿eh? Somos dos izquierdas y nos sentamos a negociar. Había una época en la que Sánchez consideraba que el independentismo era algo que negaba la esencia de la izquierda.
La izquierda es un movimiento político integrador, es un movimiento político progresista, modernizador y europeísta. Justo lo contrario a lo que representa el independentismo.
Bueno, pues ahora no. Ahora, según Carmen Calvo, en realidad las dos izquierdas tienen mucho en común. ¿Cuántas cosas ha ido corrigiendo el equipo de Sánchez y el propio Sánchez? Era justo lo contrario, la izquierda y el independentismo. Y ahora es algo muy parecido. Lo esencial cuando acabe esta reunión es saber si hay voluntad de seguir hablando. Y eso será difícil si Esquerra sigue con sus exigencias de máximos, porque sus exigencias de máximos en principio son inasumibles. Ya veremos qué inventa el Partido Socialista. Hace unas horas apareció en el Congreso Pablo Iglesias, un personaje que no estaba en el guión del encuentro que está teniendo lugar en este momento en el Congreso. Ya hizo Iglesias en su momento de puente entre el PSOE y Esquerra, por ejemplo, cuando fue a Lladoner a hablar con Junqueras. Pero ya digo que en principio no estaba previsto que saliera en escena, pero ahora sí. Ha salido a escena y ha dicho que, bueno, espera que haya el gobierno antes de Nochebuena.
En cualquier caso, yo espero que la próxima Nochebuena los españoles puedan cenar con el gobierno.
¿Ha querido Iglesias presionar? Pablo Iglesias ha destacado este jueves que la investidura no está resuelta. ¿No se fía Iglesias de Sánchez y de su equipo negociador y por eso ha ido al Congreso para empujar? Bueno, no sería extraño que Iglesias no se fiara de Sánchez. En realidad, según el CIS que se ha hecho público hoy, un CIS preelectoral, no sé para qué queremos un CIS preelectoral si ya ha habido elecciones, según el CIS preelectoral que ha hecho público Tezanos hoy, el 75% de los españoles no se fía de Iglesias. A lo mejor es otra exageración de Tezanos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que el Parlamento Vasco ha aprobado de nuevo una iniciativa del PNV y EH Bildu sobre el derecho a decidir y exige una relación bilateral con el Estado. Pero ha habido sorpresa en el debate. COPE Vitoria, Elisa López.
Y es que Joseba Egibar, el portavoz más soberanista del PNV, ha mostrado en el debate su versión más edulcorada, inédita. Con el lazo amarillo, la solapa, ha defendido junto a EH Bildu el derecho a decidir, pero por primera vez ha señalado que hay que acordar cómo ejercerlo y ha descartado hacerlo hacerlo de forma unilateral, como ha sido el caso de Cataluña. Pide reconocer la plurinacionalidad de España desde el pacto.
Que hay un Estado plurinacional y esas naciones deben poder convivir, coexistir, desde el respeto. Respeto a la nación vasca, a la nación española, a la nación catalana y a la gallega.
Y de cara al nuevo Estatuto Vasco le dice a Eh Bildu que cuanto mayor consenso, mejor.
Y como te estamos contando, el Parlamento Europeo ha declarado la emergencia climática en la Unión Europea y se convierte de esta forma en el primer continente en hacerlo a unos días que comience la cumbre del clima en Madrid y dos semanas antes de que la Comisión Europea presente el primer borrador de su Pacto Verde Europeo. Corresponsal comunitario, José Luis Concejero.
Se trata de una decisión simbólica, pero que pone de relieve la preocupación que hay en Europa frente al cambio climático. Que el Parlamento Europeo declare la emergencia climática supone un paso más dentro de la presión que se está llevando a cabo entre varios sectores para que se actúe frente a las emisiones de CO2 y el calentamiento global. Con esta resolución, el Parlamento cree que hace falta más apoyo financiero para llevar estas medidas a cabo. Además, consideran que los objetivos actuales de recorte de las emisiones en los sectores del transporte marítimo y la aviación son poco ambiciosos en estos momentos.
Y jornada de gran tranquilidad en las bolsas europeas. Se ha dejado notar hoy que es fiesta en Estados Unidos. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, el índice IBEX 35 ha bajado apenas un 0,1% hasta 9.359 puntos. Hoy la bolsa se ha movido en un estrecho rango de menos de 50 puntos. El volumen de contratación ha sido muy escaso. Se ha dejado notar el cierre de Wall Street. Hoy Estados Unidos está paralizado por el Día de Acción de Gracias. El ánimo de los inversores se ha enfriado después de que el presidente Trump haya mostrado ayer de nuevo su apoyo a los manifestantes prodemócratas de Hong Kong. Se ha tensado de nuevo la relación con China. Ha subido hoy Telefónica, que ha organizado su estructura en un movimiento estratégico que ha gustado a los inversores. La otra cara de la moneda ha sido Supermercados Día, que ha bajado hoy un 23%. Hoy han comenzado a negociarse las nuevas acciones de Día procedentes de la última ampliación de capital.
Y ya en los deportes, Robert Moreno responde a Luis Enrique. Daniel Asenjo.
En menos de media hora, a las 6:30, en el Hotel Clarís de Barcelona, el que fuera seleccionador nacional va a dar la cara. En principio, la comparecencia se va a limitar a la lectura de un comunicado, aunque se está valorando que pueda responder algunas preguntas. Moreno va a dar su versión de los hechos y va a dejar muy claro que no ha sido desleal. En la Europa League, quinta jornada de la fase de grupos, el Getafe está jugando en Turquía contra el Trabzonspor. Gema Santos.
Va por delante en el marcador el Getafe desde el minuto 51, que por suerte para el equipo español marcó Mata. Jaime Mata, tras un centro de Kennedy, subió el 0-1, salió mejor el Getafe en la segunda mitad. De momento el Basilea sería primero del grupo, el Getafe sería segundo, aunque hay que esperar sí o sí la última jornada el día 12 de diciembre. Como decimos, por delante el Getafe en el marcador desde el minuto 51, que subió Mata el 0-1.
A las 7:05, Ferenbaros Español. A las 9, Sevilla Karabakh. Y fuera del fútbol, en baloncesto, jornada 11 de la Euroliga. A las 7, Estrella Roja Valencia. 8, Panathinaikos Baskonia. Recordar que pueden seguir toda la jornada con tiempo de juego por emisoras Cope Más, cope.es y aplicaciones móviles.
Tiempo para tu Cope más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la empresa europea con la solución definitiva contra la humedad, te trae las noticias de Madrid.
Cae la tarde entre muchas nubes, ¿qué tal? Saludos, 10 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá. Nos espera un fin de semana pasado por agua. Respecto al tráfico, un accidente de salida en la A2 en Torrejón. Está generando 5 kilómetros de atasco, precaución. Más complicaciones de salida en la A3 en Rivas. Mucho lío de entrada en la A1 en Las Tablas. A2 cruce con la M30 y el AM607 desde Tres Cantos. En ambos sentidos hay mucho follón en la A1 en Alcobendas y en la A6 en Majadahonda. Lo peor de la M40 una vez más en Coslada sentido A3. En la M30 retenciones entre Costa Rica y Ramón y Cajal y entre Moncloa y Puente de los Franceses. Más metro por el Black Friday. Metro aumenta la frecuencia de paso hasta un 50% desde mañana hasta el domingo por el Black Friday, días en los que se espera mayor afluencia en el centro de la capital. Sigue la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Una tarde más, llega el momento de conocer qué travesura radiofónica nos ha preparado para hoy nuestro siempre disparatado y divertido cómico de guardia, el gran Sinacio.
Hola, Pilar. Gracias, gracias.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Oye, voy a poner una musiquita y te importaría leer estas líneas que he escrito.
Toma, siempre me das algún recadito.
Bueno,
algún
es para ambientar la sección así.
Algunos deberes y
es
eso, ¿no?
Es chulo, no te importa, ¿no?
No me importa, venga.
Bueno, pues hay que leer esto y muy poquito. Rosa, por favor, pon la música.
Venga.
Así, cursi, hay que ponerse un poco...
Ah, que me tengo que poner
bueno,
cursi,
además. Bueno, así navideña.
Bueno, pues nada, dirige, dirige.
Venga, venga.
Parece que el frío ha decidido quedarse con nosotros. Millones de pequeñas bombillas iluminan ya las noches de nuestras ciudades y por fin las estanterías de los supermercados se han llenado de preciosas cajas de turrones y polvorones. Bueno, pero vamos a ver. Para la música, Rosa.
Pero bueno... ¿Por qué paras?
¿Pero cómo no voy a parar? ¿Cómo? No puedo leer esto, Ignacio.
Bueno.
Queda más de un mes para la Navidad. Yo, sinceramente, no creo que debamos empezar ya tan pronto a escuchar este tipo de música.
Rosa, pon la música, por favor.
Ay, no sé, no...
¡Feliz Navidad, Pilar! Ya se puede decir oficialmente desde anoche, ¡feliz Navidad! Se puede tras la ceremonia de inauguración de la Navidad, que como todos los años, todo el mundo lo sabe, se celebra en Berfingen-Appenau.
No, para la música otra vez, Rosa.
Madre mía.
Para, porque ya estás tú con tus historias estas que cuentas, que nadie sabe si son verdad
no.
O si te las inventas, que es esto de la ceremonia de inauguración de la Navidad.
A ver, Rosa, pon la música.
Y dale.
No me invento nada, nada. Desde 1634, la Navidad se inaugura el 27 de noviembre en el precioso pueblo austriaco de Berfingen-Appenau, donde se conmemora la firma del famoso tratado del Fiat-Summesen, que en austriaco significa los cuatro juntos.
A ver, un momento para que yo me entere. O sea, estás diciendo que la Navidad se inaugura oficialmente en un pueblo austriaco.
En Berfingen-Appenau.
¿Cómo?
Berfingen-Appenau, sí.
Que se hace, no sé decirlo yo. Que se hace desde 1634.
Más o menos.
Bueno, en los 1634.
Está.
Para conmemorar el tratado de los cuatro juntos.
Cuatro juntos, sí.
¿Qué cuatro?
A ver, Pilar, en la noche del 27 de noviembre de 1634, en una pequeña cabaña de Berfingen-Appenau, se reunieron por primera vez en la historia juntos los Reyes Magos y Santa Claus.
¿Perdona?
¿Que sí? Mira, así es, de verdad, y hay fotos y todo. Cenaron ponche caliente y pavo con castañas y decidieron ponerse de acuerdo para repartir los regalos sin coincidir en los mismos días.
¿Un pacto?
Sí, porque es que hasta entonces tenían un pollo importante entre ellos, porque al no estar organizados había casas donde, por ejemplo, dejaban regalos los dos. En otras casas no iba ninguno. Se repetían juguetes, había niños con dos y tres bicicletas, un caos absoluto. Y lo peor de todo es que a veces coincidían los cuatro en la misma casa sin avisarse. Se pegaban unos susto cuando estaban en el salón y caía el otro con la chimenea. Claro, ¿quién es? Entonces, el acuerdo este del Fiat-Summesen acabó con todo este embrollo.
Oye, qué historia más curiosa.
Sí,
y dices que anoche se celebró esta fecha en una ceremonia.
Sí, allí, en el pueblo, exacto, y por eso mandamos a Alonso Good Johnson para que fuera testigo directo del momento en el que se inaugura la Navidad.
Aquí estamos, Pilar y Ignacio, en la Bundesplatz de Berfingen-Appenau, donde en unos segundos la alcaldesa de la ciudad hará oficial el inicio de la Navidad.
¡Qué chulo!
Miles de personas abarrotan la plaza, ataviados con ropa de abrigo, porque aquí hace un frío.
Ya me imagino.
Un frío importante.
Imagínate, ahí en Austria.
Oye, ¿y la alcaldesa entonces es la encargada?
Sí, sí, es la tradición, el alcalde o la alcaldesa, este año es la alcaldesa, que además es curioso porque, claro, llega al ayuntamiento en camello, como homenaje a los Reyes Magos, pronuncia la famosa frase que abre la Navidad, y ya luego se marcha en un trineo con renos como cortesía a Santa Claus. Es preciosa la ceremonia,
¿Y qué es lo que dice? ¿Qué frase?
Bueno, pues no lo sé exactamente, pero bueno, como tenemos allí a Alonso, pues que nos lo cuente, ¿eh? Adelante, Good Johnson.
Ya está todo preparado. Ahí tenemos a la alcaldesa que se acerca al micrófono para declarar oficialmente inaugurada la Navidad.
A ver qué dice.
Hay muchísima emoción. La escuchamos.
It is an honor to declare inaugurated the 2019 Christmas season thanks to Santa Claus and the three magic kings.
Ya lo han escuchado. Ya estamos autorizados a decirlo.
Anda, pues es
¡feliz
verdad que...
Navidad!
La inauguran, pues ya está, ahí lo tienes, ¿ves? Ya podemos, a partir de hoy, hasta hoy no se podía, pero ya podemos escuchar villancicos, como el huevo hilado, que es muy de Navidad lo del huevo hilado.
¿Sí?
Me hace...
¿no?
Sí,
ese adorno que se pone de repente.
Como solo es en Navidad,
la comida por encima.
El salmón y esas cosas. Podemos tocar la zambomba y atragantarnos con las uvas sin miedo a que nos pueda decir nadie que, oye, que todavía no es Navidad.
Yo, ¿qué quieres que te diga? A mí es que me cuesta todavía, ¿cómo vamos a decir feliz Navidad 27, 28 28 de noviembre.
Pilar, no le des más vueltas, no le des más vueltas. Ya es Navidad, aunque no quieras. Bueno, o si quieres, no lo sé, aunque no estés hecha. Mira, lo digo yo y lo ha dicho hoy a las 8 de la mañana el comunicador mejor valorado del país, el referente de la radio española. Por favor, Carlos, díselo tú a Pilar.
¿Se habrán percatado?
Claro.
Que empieza a sonar la Navidad porque damos el pistoletazo a estas fiestas de Navidad, fin de año, Reyes.
Muy bien.
Feliz Navidad.
Feliz Navidad.
Pues feliz Navidad. ¿Qué
Adiós.
Le vamos a hacer? 28 de noviembre, feliz Navidad. Seguro que en tu pueblo, tu ciudad, hay alguno también, porque hay vecinos que son auténticos personajes. Bueno, este es el caso de Lucio Castor, aunque todo el mundo en el pueblo, en roturas de cabañas en Cáceres, le conoce como Tío Castor. Bueno, pues eso, a partir de ahora, Tío Castor, que hace unos meses cumplió 100 años y el ayuntamiento, su ayuntamiento, le sorprendió con un mural que reproduce su cara en la fachada de su casa, oye, como si fuera una estrella de rock. Un personaje tan querido entre los vecinos que ha despertado mi curiosidad. Y por eso esta mañana le he llamado a su teléfono móvil. Mira, tras las presentaciones y recordarme la fecha exacta de su cumpleaños, el 15 de febrero, que no se me puede olvidar, me ha hablado de la fiesta con la que todo el pueblo le sorprendió.
Sí, una fiesta grande y hicieron todo el pueblo. Y muchos trofeos en el ayuntamiento y en todos lados, sí, hicieron una fiesta grande. Porque soy el único hombre que ha llegado a 100 años aquí en Roturas.
Que soy el único hombre que ha llegado a 100 años aquí en Roturas, lo dice con esa rotundidad. Bueno, el vecino más longevo de Roturas de Cabañas recuerda con todo detalle la fiesta que le organizaron en el pueblo por su cumpleaños.
El ayuntamiento, el alcalde, me hicieron la pintura toda la fecha entera con el nombre mío y los años cumplidos de 100 y todo. Vienen muchas personas, mucha gente a verlo, de que se ha sonado por todos sitios que me han hecho la fachada y vienen mucha gente a verlo. Exacto, igual que estoy, igual que soy, sí, sí.
100 años, que dan para hacer muchas cosas, para trabajar en muchos oficios. No olvides que este país ha cambiado también mucho en los últimos años y que más que ganarse la vida, él dice que había que sobrevivir.
Ay, yo he tenido muchísimos trabajos. Mis padres eran medianeros. Teníamos ganado de todas clases, vacas, cabras, ovejas y de todo. Mi padre se dedicaba a la agricultura. Y nosotros, los hijos, pues andábamos con el ganado. Y yo a los 18 años ya me llevaron a la guerra. La guerra era que tuve la guerra hasta civil. Al venir de la guerra, pues ya me quedé trabajando con mis padres. Pertenecido a muchísimos ramos, he tenido muchos oficios, hacía de todo, de albañil, de pelador, de todas maneras. Donde quiera que había para ganar un dinero, pues me apuntaba.
Eso dice el tío Castor, donde quiera que había para ganar un dinero, pues me apuntaba. Es posible que estas palabras de tío Castor tú las reconozcas en tu abuelo, en tu bisabuelo. Bueno, tío Castor me decía también que tiene 3 hijos, 6 nietos y 8 bisnietos, pero que vive solo desde que enviudó. Atiende un pequeño huerto y se hace él mismo la comida.
A ver, pues lo que me pide para dar, lo que me parece una cosa, una vez una cosa, otra vez otra, porque yo entiendo de todo y me manejo bien.
Se maneja bien y camina todos los días. Si no llueve, atención, de 10 a 12 kilómetros. Anda por el campo, visita a los vecinos de Navezuelas, que está a 6 kilómetros, donde todo el mundo le conoce. Saluda a los cazadores, a los pescadores de la zona. Bueno, antes de despedirnos, le pedí, claro, que me diera algún consejo para llegar como él a los 100 años, como si fuera nuestro coach de roturas de cabañas.
La vida ha sido muy buena para mí siempre. No he estado nunca, nunca enfermo, nunca. Pues, ¿qué consejo le voy a dar? Que tiene mucha salud, yo he comido siempre cosas del campo. Ahí he pasado de todo, he pasado mucho frío, mucha agua, porque otras veces éramos con el ganado. No había práctico, ni había nada de eso. Y he pasado muchos trabajos, muchos, y sin embargo, mira lo bien que me he conservado.
Tan ricamente, con una salud de hierro que tiene el tío Castor, ojalá nosotros pudiéramos seguir sus pasos. Jesús Fernández es uno de los vecinos de Roturas de Cabañas, le conoce muy bien porque además también es el alcalde. Hola Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
vamos, que estaba encantado el tío Castor con ese homenaje por su cumpleaños, por los 100 años, y ese mural que le habéis hecho con su cara en la casa, que es precioso.
Quisimos hacerle una sorpresa y eso, dijimos, qué mejor manera que hacer un mural. Y él encantado.
¿Qué te decía? ¿Qué te decía ese día?
Pues él empezó, dice, esto es algún invento del alcalde. Dice, veía allí que montaba un andamio y algo, decía, que esto, ¿qué invento debe hacer el alcalde aquí? Y todos los días allí, ¿ves? Y luego ya empezó a darse cuenta que era él que le estábamos pintando, pero al principio no sabía que íbamos a pintar allí.
Y cuando ya iba viendo su cara, porque, vamos, el retrato es perfecto, ¿eh? Todo hay que decirlo. ¿Qué decía?
Se emocionó. Le salían algunas sonrisillas y eso, y además él a mí me tiene mucho aprecio. Decía, hay que ver con este alcalde, hay que ver.
Ajá. Oye, él nos habla de que tiene una salud de hierro, que nunca ha estado enfermo, a pesar de haber trabajado muchísimo. Me imagino que será un personaje y un vecino muy querido en todo el pueblo. Sois 400 vecinos, os conocéis todos. ¿Es algo que tenéis en el pueblo? Es decir, a veces se dice, no, es que en este pueblo la gente es muy sana. No sé, pues a lo mejor camina mucho, la comida es muy buena, es el aire de la sierra. ¿Qué tenéis en vuestro pueblo para que haya gente tan estupenda como tío Castor?
Yo creo que eso que has dicho tú, que la comida es muy sana, su propio huerto, y además el caminar y tener, estar en plena forma, él anda muchísimo, y yo creo que es lo que hace tener esa fortaleza.
Oye, ¿quién ha pintado el mural? ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo encargaste? ¿Quién fue?
Pues el mural hace un par de años, a raíz de una subvención de Diputación, nos hicieron un mural típico en una pedanía que era Retamosa. Uh-huh. Entonces yo conocí al chico que el chico se llama Abel, lo que pasa que su nombre artístico es Caín Ferreras.
¿Qué es cómo el nombre artístico?
Caín Ferreras.
Ajá, Caín Ferreras.
Y le llamé por teléfono, le pareció una idea estupenda y dice, joder, qué cosa más bonita hacer un mural a una persona que va a cumplir 100 años. Y vino a hacerlo encantado.
Pues le ha quedado bien bonito, ¿eh? Todo hay que decirlo. Bueno, sí, ya sí. Lo conoce toda España. Alguien se le ocurrió subirlo a las redes sociales, ¿eh? Y yo creo que el tío Castor ya es famoso en España entera. Y a cuenta del tío Castor también un poco el pueblo, ¿no, Jesús?
La verdad que sí, que está viniendo bastante bien para hacer publicidad y además poner el pueblo en el mapa, que antiguamente se decía que Roturas no aparecía ni en el mapa, sí, por lo menos que se dé más a conocer.
¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Dónde está exactamente Roturas? ¿Cómo se llega hasta Roturas?
Pues mira, Roturas está aquí en pleno corazón de las Villuercas, que además es geoparque, y para llegar hacia Roturas hay que venir por la autovía 5, y justamente pasando los túneles de Mirabete hay un desvío que tienes que llegar hasta Delitosa, luego pasas Retamosa y luego ya tienes Roturas de Cabaña.
Pues tampoco es tan difícil, ¿no?
Tampoco es tan difícil, claro que no.
Bueno, pues eso.
Y además que hay unas vistas espectaculares.
Oye, ¿qué decía su familia? Sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, que me imagino que participarían todos de la fiesta también, ¿no?
Sí, además, en la fiesta, él quiso, en lugar de hacer el pueblo la fiesta, él nos hizo una fiesta e invitó a la fiesta para todo el pueblo y los pueblos al lado.
Que invitó él a toda la gente.
Nosotros teníamos pensado hacer una fiesta, pero él se adelantó y él organizó la fiesta invitando a toda la gente, él pagó todo.
Pero invitó a cuánta gente.
Pues yo no sé cuánta gente había allí, pero vamos, que muchísima, porque ya te digo que estaban los pueblos al lado y todo.
Ajá, las pedanías de Solana de Cabañas, Retamosa de Cabañas y Roturas de Cabañas, todos formáis el mismo ayuntamiento.
Correcto, todos formamos el mismo ayuntamiento.
O sea, que se juntaron allí 600 personas, ¿o cuántas?
Pues por ahí se juntaría muchísima gente, porque también había de Navezuela.
¿A qué les invitó?
Pues había carne, había embutido, había bebida, vamos, de todo.
Eso es un cumpleaños como tiene que ser, ¿eh? 100 años no se cumplen todos los días.
Claro que no, claro que no. Esperemos que a ver si se estira con los 101 años y nos invita otra vez. Seguro que le ha encantado.
Seguro que le ha encantado, ya lo veo. Bueno, pues ha sido un placer conocerle, charlar con él esta mañana. Está fantástico. Hay que hablarle un poquito alto, eso es verdad. Pero por todo lo demás, la verdad es que ha merecido la pena conocer al tío Castor y ya, de paso, conocer un poco vuestro pueblo, Roturas de Cabañas, en Cáceres, que seguro que ya a partir de este momento no se le olvida a nadie. Jesús Fernández, gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta luego, un abrazo. Por cierto, estamos muy pendientes esta tarde de la rueda de prensa de Robert Moreno, ya sabes, el que fue seleccionador de la selección española de fútbol hasta hace bien poco, que consiguió la clasificación para la Eurocopa. Ahora es otra vez Luis Enrique, que ya sabes que ayer hizo una rueda de prensa, fue bueno, contundente, podríamos decir, y dijo algunas palabras con respecto a Robert Moreno que han sorprendido, sobre todo cuando le acusó de deslealtad. Bueno, pues Robert Moreno tiene previsto a las 6:30 de la tarde hacer una comparecencia. No está muy claro si va a ser simplemente leer un comunicado o luego admitirá preguntas. Y como digo, aquí en la tarde estamos muy pendientes de lo que diga Robert Moreno.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Tiempo de Juego sigue imparable. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño siguen marcando goles y, según el EGM, crece en el último año 200.000 oyentes.
Inalámbricos, ¿dónde están los equipos?
Tiempo de Juego se ratifica como referente en el deporte, haciendo vibrar los fines de semana a más de 1,5 millones de personas. Gracias a ti, Tiempo de Juego sigue batiendo récords y por eso te decimos gracias.
Vivaz significa inteligente. Por eso los hospitales Vitas son Vivaz. Y Dexeus y los HM Hospitales. El seguro de salud con los mejores hospitales desde solo 14,90 euros al mes sin copago. Tenía que llamarse Vivaz. Llega Vivaz. Por fin un seguro de salud inteligente. Vivaz 91-807-9910. 91-807-9910. Consulta condiciones en vivaz.com.
Con el cuponazo Black Friday de la 11, entra en cuponespecial.es hasta el 29 de noviembre y participa en la promoción con la que podrás ganar uno de los televisores de 55 pulgadas que sorteamos y cientos de regalos más. Además, como cada viernes, puedes llevarte un premio del tamaño de 9 millones o 15 millones con el XXL. Cuponazo Black Friday de la 11. ¡Cómpralo ya! Bases depositadas ante notario.
Usted trabajando hasta las tantas y sus ahorros jugando a los videojuegos hasta las tantas. Va siendo hora de que sus ahorros se independicen. Es hora de invertir con libertad y confianza en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutua Activos. Llame al 900-555-555. Mutua Activos, la primera gestora independiente.
Black Friday en Vision Lab. Hasta el 1 de diciembre, 40% de descuento en todo. Gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Y si vienes antes de las 12, te haremos el 60% de descuento en tus gafas graduadas. Black Friday solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Sephora. En Sephora pensamos que sentirse guapa no tiene precio. Por eso durante este Black Friday te ofrecemos cientos de productos hasta con un 70% de descuento. Tratamientos, maquillaje, fragancias o cuidado de la piel. Todo a unos precios tan irresistibles como tú. Disfruta del Black Friday más atractivo solo en Sephora. Sephora.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Evolución, innovación, excelencia y calidad como objetivos para tu empresa. Sea cual sea su tamaño y sector, en Ahora te ayudamos a gestionarla para que te despreocupes de la tecnología y te centres en tu negocio. Ahora, enfocados en hacer más fácil la vida de las personas, entra en cope.es y descubre nuestro blog semanal o contáctanos en ahora.es.
Sephora. En Sephora pensamos que sentirse guapa no tiene precio. Por eso durante este Black Friday te ofrecemos cientos de productos hasta con un 70% de descuento. Tratamientos, maquillaje, fragancias o cuidado de la piel. Todo a unos precios tan irresistibles como tú. Disfruta del Black Friday más atractivo solo en Sephora. Sephora.
¿Sabes a quién preguntan cuando tienen que hacer una ruta de fin de semana en moto con los colegas? Correcto, a mí. Por algo será, ¿no?
Entre motoexpertos nos entendemos. Por eso Línea Directa te ofrece las mejores coberturas al mejor precio. Y ahora además puedes contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 902-123-123. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Este año la semana de Black Friday en Amazon viene con nuevas ofertas cada día. Cada día más ofertas. Más... y más.
¡Wow! ¡Me encanta todo!
Semana de Black Friday en Amazon. Todo lo que necesitas de oferta. Desde ya hasta el viernes 29 de noviembre.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Recuerda, si Crystal Crack, Crystal Box.
Fluchos no para de innovar y de superarse. Por eso la nueva temporada otoño-invierno viene pisando fuerte. Artesanía, tecnología y tendencia con zapatos ligeros para una jornada laboral larga. Cosidos a mano, con pieles ecológicas respetuosas con el medio ambiente. Tú eliges, hay cientos de modelos que se adaptan a ti. Fluchos, comodidad absoluta.
Papá, que esta noche me llevo el coche nuevo, ¿vale?
333. Respiramos. Recordamos que tu Volvo XC60 ahora viene con 333, 3 años de mantenimiento, 3 años de seguro y 3 años de garantía. Cogemos aire con mucho 3, lo soltamos con poco estrés.
Hasta el 31 de diciembre financiando con Banco Cetelem. Descúbrelo en volvocars.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Contábamos aquí también en la tarde ayer, lo hacíamos además con Juanma Castaño, con Alcalá, pues la rueda de prensa de Luis Enrique, que era presentado de nuevo como seleccionador nacional. Y las duras palabras, la verdad, fue contundente en su rueda de prensa hablando de lo que había pasado con Robert Moreno, su no relación, ¿no? Que le ha llevado, entre otras cosas, a no quererlo tampoco como segundo entrenador. Le acusó, ¿no? Entre otras cosas, de deslealtad. Bueno, todos sabemos lo que ha pasado, ¿no? Con la selección española, como Luis Enrique en un momento determinado tuvo que irse por, bueno, pues ese problema gravísimo y terrible de salud de su hija, que al final acabó, por desgracia, falleciendo, y como en principio, pues es verdad que parecía que se había llegado a ese acuerdo, ¿no? Que cuando Luis Enrique quisiera volver, pues volvería a la selección, pero bueno, ese tránsito, pues quizá no ha sido como todos deseábamos, ¿no? Y estamos en estas circunstancias en que ayer la rueda de prensa de Luis Enrique pues tuvo palabras bastante duras con respecto a Robert Moreno, y esta tarde Robert Moreno tiene previsto dar su versión. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, en principio lo va a hacer desde Barcelona, desde un hotel en Barcelona donde ha convocado a los medios. Allí está el jefe de deportes de COPE Barcelona, que es Manolo Oliveros. Hola, Oli, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Y en principio creo que se anunciaba que iba a haber un comunicado, no sé si se sabe algo más, si va finalmente a contestar las preguntas de los periodistas o no. ¿Qué sabemos a esta hora?
Pues ahora mismo, que son las 6:32 de la tarde, lo que sabemos es lo que nos ha dicho su agente. Estaba prevista esa comparecencia. Dice que no admitiría preguntas porque sería tan claro Robert Moreno, que realmente no haría falta preguntar absolutamente nada más. Estoy ahora mismo bajando el tono de voz.
Sí.
En estas.
Pues si te parece, Oli.
Menos uno del Hotel Claris.
Le escuchamos en directo.
Vamos a
escuchar, si quieres,
a Robert,
exactamente.
Moreno, porque ahora mismo comienza. Presencia. Sí. Vamos a.
Cuando habéis comenzamos.
¿Podéis pasar los, para atrás? Cámaras.
¿Está encendido ya? Hola.
Sí. ¿Podéis?
Probando el micrófono.
Bueno, va a empezar ya esa comparecencia Robert Moreno. ¿Tenía algún problema con el micro?
Explicar su versión después de lo que dijo ayer Luis Enrique.
Y en principio parece que, bueno, veremos lo que pasa luego, si admite o no preguntas.
Va a salir, según nos decía su agente.
Bueno,
vamos a ver.
Comenzamos. Bueno, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por asistir a esta comparecencia, sobre todo por las horas en las que estamos. Y bueno. Os dejo con el seleccionador nacional, Robert Moreno.
Gracias. Buenas tardes a todos. Primero, pediros perdón por la celeridad con lo que se ha convocado este acto, pero no quería dejar pasar mucho tiempo después de lo sucedido en los últimos días. Es un momento desagradable para mí, muy desagradable, y no es lo que hubiese querido. No voy a hacer rueda de prensa y os explico por qué. Tengo mis razones, sé que vosotros queréis eso. No quiero faltar a lo que puse en el comunicado de prensa. Creo que si entrase en una rueda de prensa acabaría haciendo reproches y dije que no los iba a hacer. Y lo que estoy haciendo ahora es porque os quiero aportar la información necesaria después de que ayer se me atacase de forma personal y se me etiquetase con algo que me parece injusto y que creo que no soy. Por eso, creo que os tengo que presentar los hechos, muchos hechos. ¿Vais a estar contentos? Porque creo que en este puzzle faltan mis piezas. Están las piezas de la otra parte, pero faltan mis piezas. Antes de nada, para que no quede dicho, agradecer a Luis Enrique los 9 años en los que he podido estar con él como profesional. He aprendido muchísimo. Agradecerle al staff todo ese tiempo, también de ellos he aprendido muchísimo. Agradecerle a los jugadores que incluso hoy, a día de hoy, antes y durante, me han estado dando las gracias por los meses que han pasado conmigo y lo han hecho en privado. Y sobre todo agradecer a la gente de fútbol, a la que me conoce y a la que no me conoce, que sabe lo mal que lo estoy pasando estos días, su apoyo, porque ellos saben lo difícil que es estar aquí. Es muy complejo dirigir a la selección. Vamos con los hechos. Sabéis que desde los 14 años entreno. He entrenado a críos desde los 4 años hasta los mejores profesionales del mundo. Siempre lo he hecho con honestidad, con humildad, con trabajo, con esfuerzo. En muchos casos teniendo que hacer mi trabajo, estudiar y luego ir a entrenar. Estoy muy orgulloso de ese trabajo, de todo el trabajo que he hecho. De hecho, estos días estoy recibiendo mensajes de todos esos niños que ya son hombres y que me dicen que a pesar de lo que se escribe de mí, se quedan con lo que vivieron conmigo. Hace 9 años empecé mi trayectoria profesional con Luis Enrique, en el Barça B, como todos sabéis. De allí nos fuimos a Roma y estuvimos 1 año. Teníamos 2 años de contrato firmado. Él nos dijo que no quería seguir y nosotros le seguimos. Renunciamos a nuestro 2º año de contrato y nos fuimos con él. Estuvimos 1 año parados, sin trabajo, sin buscar nada más, esperando a Luis, siendo fieles. Llegó la opción del Celta y también le seguimos. Fuimos a Vigo, con éxito yo creo. Disfrutamos mucho de aquella experiencia. Y entonces llegó lo que todo entrenador quiere, entrenar a un grande. Empezamos a entrenar al Barça de manera exitosa, fueron años preciosos, pero llegó el fin. Luis dijo que no iba a volver a entrenar, que no seguía entrenando y que no nos podía garantizar el volver a entrenar. Aún así, Joaquín, el psicólogo, Rafael, el preparador físico y yo fuimos a su casa y le dijimos que estábamos dispuestos a dejar de entrenar esperando a que él decidiese algo. Nos dijo, no os puedo garantizar volver a entrenar, hacer lo que vosotros creéis conveniente. Apareció la oportunidad de ir con Juan Carlos al Celta de Vigo. Le pedimos permiso, nos lo dio y nos fuimos con Juan Carlos. Estuvimos 1 año con Juan Carlos, sabéis cómo acabó la historia, nos seguimos y apareció la oportunidad de entrenar a la selección. El 19 de junio pasado, si os acordáis, fue el día de mi presentación. Tras la renuncia irrevocable de Luis Enrique a seguir dirigiendo la selección, el presidente de la federación nos reunió a mí y a mi staff para decirnos que yo iba a ser el seleccionador. Que era mi proyecto. En aquel momento me explicó que firmaba un contrato que tenía que durar hasta después de la Eurocopa. Pero no dije que sí hasta que, a través de Joaquín, tuve el OK de Luis. También para aquello se le pidió permiso. Nadie sabía cuánto iba a durar la situación de Luis en aquel momento. Nadie lo sabía. Pero todos sabíamos que si había alguna posibilidad de que él volviese, era estando nosotros. A mí me tocó dar el paso al frente y lo hice. Y no se le escapa a nadie que si yo no hubiese seguido, él no estaría ahora en la selección. Habría otro seleccionador. Antes de la reunión que se comentó ayer, la del 12 de septiembre, que ahora os explicaré yo cómo la viví, yo tuve otro encuentro con Luis Enrique. Un encuentro antes de la primera concentración. En ese encuentro me dijo que había hecho lo que tenía que hacer, que cualquiera en mi posición hubiese hecho lo mismo, que estaba contento con cómo lo estaba haciendo y que se sentía orgulloso de mí. Después de eso vino la concentración, los 2 primeros partidos, pasó lo que todos ya sabéis, y 1 semana después de volver de la concentración decidí ir a verle, le pedí yo una reunión. Una reunión en la que quería expresarle mi cariño, darle un abrazo y transmitirle mi apoyo. Pero durante la reunión me pareció correcto comentarle que igual que había dicho en público en rueda, igual que había comentado que yo estaba dispuesto a dar un paso al lado en caso de que él quisiese volver y seguir trabajando con él, se lo decía en persona. Mi sorpresa fue la respuesta. Me parece perfecto, pero yo no cuento contigo. Con el resto del staff, sí. Y este dato me parece muy importante, y por eso os lo remarco. Me quedé en estado de shock, Me fui. Nada más salir se lo hice saber a todo el staff, porque todo el staff que hoy sigue con él ha estado al corriente de absolutamente todas las decisiones que yo he tomado. De todas. No he tomado ninguna decisión sin consultarlo con ellos y sin su apoyo. Estuvimos una semana, 10 días destrozados, preguntándome qué había hecho mal para que Luis Enrique no quisiese contar más conmigo. Tuvimos la intención en muchos momentos de llamarle y preguntarle qué ha pasado, Luis. Eran momentos difíciles y no lo hicimos. De ahí pasamos a la primera vez en la que yo supe que Luis Enrique quería volver a la selección. Y fue gracias a vosotros en la rueda de prensa posterior al partido de Cádiz. Y no lo supe, lo empecé a intuir por las preguntas que me hicisteis. Esos 2 días fueron muy duros. Fueron muy duros y los viví con Joaquín, con Rafael y con Jesús como pudimos, intentando ser profesionales y preparar el partido que venía después. Creo que hasta ese momento cumplimos como staff con lo que se nos había encomendado, ¿eh? La selección ya estaba clasificada. Y eso lo hicimos juntos, con los jugadores y nosotros. Pero ante esa situación en la que yo detecto que Luis Enrique quiere volver a la selección, o intuyo que quiere volver a la selección, creo que vuelvo a demostrar que soy fiel. Y como se explicaron el otro día Presidente y Molina en la reunión, envío un mensaje en el que, sabiendo que mi presencia no era agradable para Luis en su vuelta, les digo, vamos a sentarnos, vamos a hablar, porque quiero acordar mi salida para no ser un impedimento. Hasta ese momento, como os dije, cumplí con mi palabra y fui fiel. A día de hoy, soy sincero, no sé todavía por qué Luis Enrique no quiere que esté con él. No lo sé, ni me queda claro después de lo que dijo ayer. Creo que me etiquetó con 2 cosas que son muy feas y que no me merezco. Que en todo el tiempo que he trabajado con él he demostrado que no soy eso. Creo que pasarán los años y seguiré sin saberlo, porque yo creo que ni ayer lo explicó. A mí no me quedó claro, por lo que me han explicado, porque no vi la rueda de prensa, también os lo digo. Soy el primero que se alegra de que Luis Enrique tenga ganas de volver a entrenar y que le vaya bien. El primero de que con este staff puedan ganar la Eurocopa y repetir los éxitos que se merece España. Os lo aseguro, soy el primero. Y dicho esto, lo que os quiero trasladar es que a partir de ahora continúo con esa carrera de primer entrenador que he empezado. Tengo mucha ilusión, tengo muchas ganas de volver al terreno de juego, de dirigir entrenamientos, de dirigir a un equipo, de dar charlas, de tomar elecciones, de hacer ruedas de prensa con preguntas y respuestas. Tengo muchas ganas. Esa es mi ilusión. Mi pasión ha sido siempre ser entrenador. No lo he escondido, lo he dicho desde el primer día. De alguien que empezó muy abajo y que ha podido llegar muy arriba. Poco más os puedo decir. Muchas gracias. Espero que nos podamos volver a ver en otras situaciones. Y hasta siempre. Gracias.
Pues son las palabras de Robert Moreno, ex seleccionador nacional, en respuesta a la rueda de prensa de ayer de Luis Enrique. Finalmente, como estamos comprobando, ha sido simplemente, bueno, pues ese comunicado que ha contado, realmente no lo ha leído, o si lo llevaba escrito, desde luego, vamos, ha podido contarlo, porque estaba mirando claramente a los periodistas, Oli, sí.
La pantalla
y un poco nervioso sí se le notaba, pero bueno, ahí está. Y no quiere preguntas. ¿Qué destacarías de lo que ha dicho, Oli?
Bueno, yo esa visita del día 12 de septiembre, donde dice, Luis, tal como te dije y dije el otro día, el día 3 de septiembre, a los periodistas te quiero decir privadamente, primero apoyarte, porque había fallecido la hija, esto no lo ha dicho, pero era reciente, el día 9 de agosto, y después, ya sabes, yo puedo dar un paso al costado y tal, y ser tu segundo, dice, sí, pero si vuelvo yo, no quiero contar contigo, ahí. Creo que a partir de ahí hemos de hacer las interpretaciones, las opiniones, escuchar el partidazo y ver la reacción de unos y otros. Ya tenemos todas las versiones. La que sospechábamos de Robert Moreno ya la sabemos, la de Luis Rubiales, la de Luis Enrique y ese WhatsApp del día lunes, cuando Juanma Castaño, poco después de las 7 de la tarde en la linterna, dice lo que dice de que Luis Enrique y tal va a ser el seleccionador y Robert Moreno no va a ir. pues él envía un WhatsApp, que lo descubre Luis Rubiales, donde dice: quiero acordar mi salida, es decir, no quiero irme, quiero acordar mi salida para no impedir a Luis Enrique, porque él sabe, intuye, a pesar de que Molina no se lo había dicho, que iba a ser el seleccionador Luis Enrique. Bueno, hemos escuchado ayer, está fresco todavía lo de Luis Enrique, hoy con ese jersey de cuello alto, la chaqueta y tal, en esta sala abarrotada ante cientos de periodistas, más de un centenar de periodistas, en este sótano del Hotel Claris, ha dado su versión sin preguntas, porque dice que si empezamos a preguntar y tal, seguramente diría cosas.
Diría que reproches, y no quiere entrar, ha dicho, en los reproches, efectivamente. También ha dicho él considera que ayer se le atacó de forma personal, eso lo ha dicho también, y luego también ha dicho al comienzo, es un momento muy desagradable que yo no hubiera querido. Ya me imagino que, en principio nadie, creo yo, querría vivir una situación como lo que está pasando,
Y que no se esperaba esa reacción de Luis Enrique el día 12 de septiembre, cuando dice: oye, Luis, lo que te dije del paso al costado ya lo sabes, lo voy a dar y tal, cuando tú digas. Dice: sí, ya puedes dar el paso al costado, pero más lejos, porque yo no te quiero de segundo. A partir de ella intuye que quiere Luis Enrique ser seleccionador y que él tiene un contrato que fue presentado el día 19 de junio, que lo quiere naturalmente defender porque es su derecho, tiene contrato hasta la finalización de la Eurocopa 2020 y ya ve, por lo que dice Rubiales cuando pregunta a Miguel Ángel Díaz después del partido de Cádiz, lo que responde Rubiales, lo que dice Molina, y dice: de aquí me voy, además me echa Luis Enrique.
Bueno, recordemos, como tú bien decías, Oli, también efectivamente todo esto parte además de la noticia que adelantaba Juanma Castaño de que Luis Enrique volvía a la selección. Y ahí, a partir de ese momento, primero tiene que dar una explicación, luego sale Rubiales en su rueda de prensa, finalmente Luis Enrique ayer dando explicaciones y hoy por último Robert Moreno. Tenemos ya las tres versiones, como bien dices también, la de Rubiales, la de Luis Enrique y la de Robert Moreno, y bueno, pues que cada uno juzgue, ¿no?, un poco en función de lo que ha escuchado, pues sobre lo que ha pasado. Y bueno, todo esto lógicamente en los programas deportivos de COPE y en el partidazo esta noche lo analizaréis al detalle.
Apasionante.
Gracias,
como siempre.
Manolo Oliveros, buenas tardes.
A ti, Pilar.
Adiós,
buenas tardes.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. En tus próximas vacaciones, piensa solo en disfrutar con Costa Cruceros y Viajes El Corte Inglés, porque gracias a ellos podrás descubrir el mejor Mediterráneo desde solo 750 euros y con el super todo incluido exclusivo de Costa. Comida y bebida ilimitada, niños, crucero gratis y tasas de embarque y cuota de servicio incluidas. Además, reservando hasta el 30 de noviembre, tienes un paquete de 5 excursiones por tan solo 49 euros. ¡Ah! Y ahora, por reservar durante la promoción Crucero Fantástico, tienes una tarjeta regalo de El Corte Inglés con hasta el 10% del importe del crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés y elige ya tu Mediterráneo Costa.
Escuchas La Tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
¿Quieres una jubilación de verdad? Descubre el programa Tu Futuro de Mafre, la nueva forma de gestionar los planes de pensiones adaptados a tu edad y perfil, con inversión socialmente responsable. Necesitas un futuro de verdad. Y ahora con hasta un 3% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mafre.es.
Aprovecha el Black Friday de los tecnoprecios de Hipercor y El Corte Inglés.
Y llévate el robot aspirador iRobot Roomba i7 por 320 euros menos.
Porque antes costaba 899 y ahora 579 euros.
Además, con 3 meses de seguro gratis.
Black Friday total. De todo para todos en Hipercor y El Corte Inglés.
Hola, cariño. ¿Sabes qué hace la policía abajo?
Sí, han robado los del quinto este fin de semana.
¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
Ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Ahora posibilidades ilimitadas para tu negocio con Oficina Conectada de Vodafone. Un nuevo concepto de oficina que ofrece nuevas formas más eficientes de trabajar, un nuevo entorno laboral y sobre todo la tranquilidad de hacerlo de forma segura. Infórmate sobre Oficina Conectada en el 1443 y en tiendas Vodafone. Vodafone Business. ¿Ready?
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Quieres una jubilación de verdad? Descubre el programa Tu Futuro de Mapfre, la nueva forma de gestionar los planes de pensiones adaptados a tu edad y perfil, con inversión socialmente responsable. ¿Necesitas un futuro de verdad? Y ahora con hasta un 3% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mapfre.es.
Ya, Carrefour.
Ahora, ¿ganas de Black Friday? Ya. En Carrefour y Carrefour.es tienes una Smart TV LG 4K de 55 pulgadas a 469 euros y hasta un 50% de descuento en cientos de artículos de electrónica, videojuegos y electrodomésticos hasta el 1 de diciembre. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Recuerda, si Crystal Crack, Crystal Box.
Cuando hablamos de futuro, no estamos solos. Hoy damos el primer paso hacia ese futuro con el que muchos soñamos, y ningún obstáculo será lo suficientemente grande para detener todo lo que está por llegar. Si hablamos del futuro, es porque creemos en él. Nuevo Huawei Mate 30 Pro. El futuro empieza hoy.
Black Friday en Vision Lab. Hasta el 1 de diciembre, 40% de descuento en todo. Gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Y si vienes antes de las 12, te haremos el 60% de descuento en tus gafas graduadas. Black Friday solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Estas Navidades no querrás dejar de brindar. El País te trae 6 botellas de los mejores cavas de Gran Plus Ultra de Codorniu por solo 54,95 euros y sin cupones. Este domingo haz tu reserva con El País.
¿Estás esperando el Black Friday para aprovecharte de los descuentos? ¿Verti o falso? Con Verti tienes las mejores coberturas para tu coche y moto al mejor precio posible, todo el año. Deja de esperar y entra ahora en verti.es. Calcula el precio de tu seguro en solo 2 minutos y llévate 3 meses gratis.
Hola, hermanita, ¿qué tal? Que... Oye, ¿tú te acuerdas de lo pesado que era papá con lo de juntarnos a todos para darnos la lotería de Navidad? Pues que... no sé, que ahora que no está lo entiendo. Así que he cogido el mismo número para todos los hermanos y que hemos quedado en casa el domingo. Anda, vente y comemos todos juntos.
Cuando compartes un décimo, compartes mucho más. 22 de diciembre, Lotería de Navidad, el sorteo que nos une.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Bocadillos.
Ay, sí, por favor.
Bueno, estamos viendo esta tarde, necesitamos un bocata. Sí,
bien,
pues
peringado.
Mira, el bocadillo es uno de los mejores recursos gastronómicos, lo estamos viendo.
No,
qué gusto, larga vida al bocata y fíjate que no se pierda, hombre.
Buenas tardes a la gente desde Granada. Pues los bocadillos, en mi casa la cultura del bocadillo se sigue manteniendo. Mi hija desde los 3 años lleva siempre al colegio un bocadillo y el pan se lo hago yo toda la semana, tipo Viena, para que por la mañana se saca unos minutos antes del congelador y lo tiene tendido.
¿Qué os parece?
Pero con 3 años se come el bocadillo, pero si para 3 años está la niña para el puré, hombre, todavía.
No, que la niña viene y come.
Con 3 años no, pues la niña.
En fin, hay quien se come la paella en bocata.
Sí.
El tomate frito con huevo revuelto también en bocata y, por
mira,
supuesto...
Mira, ese tomate frito con...
con huevo revuelto.
Con ese.
En un bocata. Y también nos han llegado con cosas un poco raras.
Muy buenas tardes, COPE. Oye, para mí mi mejor bocadillo, el mejor del mundo, el bocadillo de croqueta. Y con mucha pomada. Con mucha pomada. Pomada, para la gente que no lo sabe, mayonesa. Mayonesa de la buena.
Nocilla con chorizo. Espectacular.
Nocilla,
mi bocata favorita. Es el de sardinas.
Aceitunas negras deshuesadas en rodajas.
Un bocadillo de aceitunas negras.
Pero el de sardinas, el de sardina en aceite.
Qué buenas.
Es que yo creo que la sardina en aceite está hecha pensando en que luego va a empapar. Está hecha. La sardina en aceite tiene como destino. Sí. Empapar,
porque... La sardina pide pan. Pide
sí,
pan.
Sí. O también puede ser en escabeche, también ahí en la tarde. En escabeche.
También está triunfando mucho esta tarde los bocorenos en vinagre, en el bocata.
Claro.
Y este también está buenísimo, este serranito.
Mejor bocadillo es un serranito.
un par de filetes, jamón del bueno y pimiento frito, sin nada más. Unas cuantas de patatas fritas y un poquito de alioli. Y una cervecita fresquita con el vaso helado. ¡Ay, madre mía, qué hambre me está entrando!
¿Pero las patatas fritas están dentro o fuera?
Dentro, dentro.
¿Dentro bocata? Yo conozco un sitio donde poner bocata con las patatas fritas.
Claro,
¿eh?
¿Con las patatas dentro?
Dentro, con la patata frita dentro. Sí, sí, sí.
Yo
sí,
eso
sí.
No lo he visto en la vida.
Esta tarde nos lo han dicho unos cuantos, sí. Que se la meten dentro.
Qué rico. Sí.
Mira, con mortadela y patata frita. Había un puesto. Había, había un puesto en Córdoba que la pone así.
¿Qué mezcla?
En la mezquita.
¿Qué mezcla? Hay que probarlo eso.
De la mezquita catedral.
Bueno, el chorizo ha sido uno de los grandes protagonistas de la tarde, sin duda.
El bocadillo más bueno es el preñadito. El preñadito es un trozo de pan con chorizo al infierno. Chorizo a la barbacoa metido en un trozo de pan. Bueno. El infierno es el que después pasa para quitártelo de las caderas.
El chorizo al infierno, un infierno
sí,
para.
Ese es el problema.
Bueno, oye, también depende si no, si eso te lo comes para almorzar y luego no cena, pues ya está.
También tienes razón.
O luego hace mucho rato de deporte, pues ya
es
está.
Es cuestión de organizarse. Y quien siempre decía esto es un infierno, yo creo que era Rambo, ¿no? Que desde el Vietnam nos ha llamado.
Sí. Vamos a escucharlo otra vez.
Nos ha dejado un mensaje en el WhatsApp de la tarde, sí.
Buenas tardes a la gente. Aquí en Vietnam no podemos comer bocadillos, ni siquiera de sanguijuelas. Tenemos que comer cosas que harían vomitar a una cabra. Es un auténtico infierno.
De la cabra me ha gustado mucho.
¡Señor! Un momento. ¿Qué quiere, cabo? El helicóptero de Tulipán pide permiso para aterrizar.
Y cuando llegaba el helicóptero de Tulipán, todos los niños se pegaban allí.
¡Vale! Como iba diciendo, Vietnam es un infierno. No siento las piernas.
Es un mensaje guionizado ya.
Tremendo mensaje. Sí.
La foto que me ha llamado la atención hoy la publica La Vanguardia. Es el retrato de una escena de actualidad, es el retrato de un joven, pero sobre todo es el retrato de unos ojos. En el fondo de la imagen se ve un humo negro, humo que hace llorar, que huele a miseria, a ira, humo de neumáticos quemados en una protesta. Algo arde en la foto, pero no se distingue qué. A la izquierda aparece el busto del chaval. El chico es delgado, viste una sudadera amarilla. Para ocultarse, quizás para protegerse, se ha envuelto en un pañuelo verde y rojo. Los cuadros del pañuelo le tapan el cuello, la boca, la frente y la cabeza. Al chico se le ven los ojos, las cuencas y algo de las cejas. A pesar de la juventud, el cerco de las ojeras es profundo. Quizás el protagonista de la foto lleva varios días sin dormir. Las pupilas tienen el color del agua de un estanque profundo. Pero lo que te deja imantado es la expresión, la mirada que está entre el pasmo cansado y la rabia. Es una mirada sobresaltada, de sorpresa. Pero no esa sorpresa fresca y confiada de quien, a pesar de haber visto muchas devastaciones, conserva una cierta inocencia. Hay miradas así. Miradas que, en medio del dolor, conservan una milagrosa candidez. No es el caso. En estos ojos hay perplejidad, miedo. Son unos ojos verdes que gritan, ¡no! ¡No me lo acabo de creer! El chico, sus ojos, se extrañan. Tiene los ojos de la foto esa extrañeza que conocemos bien todos, el desconcierto que nos invade cuando las cosas no salen bien. Puede que todo salga bien, pero en el fondo no sale bien nada, porque se nos había prometido mucho, se nos había prometido todo. Nos esforzamos en vivir como si no se nos hubiera prometido nada. Hacemos reflexiones, esfuerzos para intentar convencernos y creemos haberlo resuelto todo, habernos olvidado de la promesa. Pero en cuanto nos descuidamos, vuelve la perplejidad, la sorpresa, el desconcierto, porque las cosas no van bien. No podemos evitar sentir y pensar como si no se hubiera prometido todo. Por eso miramos con perplejidad, porque vuelve la promesa, porque se nos ha prometido todo.
Dos minutos para las siete. Cae la tarde. Tarde de bocata y radio. Tarde con sabor, ¿eh? Tarde que continúa ya con la linterna de Ángel Espósito. Thank you.
Territorial.
Cadena COPE.
La movilización sindical, estudiantil y popular que vive Colombia busca desestabilizar al gobierno de Iván Duque. Pero tan cierto como eso es que Duque se ha equivocado al exacerbar la confrontación y al cargar contra las protestas que han provocado ya un muerto. Ahora, a las demandas netamente sociales, una parte de la sociedad colombiana ha sumado las protestas contra la represión policial. Duque y su gobierno tienen que afrontar la reforma de unos cuerpos policiales que siguen acostumbrados a acampar a sus anchas desde los tiempos de la lucha contra las FARC. No basta con detener la reforma tributaria, se trata también de reformas en materia de pensiones y del grave asunto de los acuerdos de paz que han dividido a la sociedad colombiana, pero que realmente no tienen marcha atrás. Hoy se celebra una jornada de paro nacional en la que estarán sindicatos y federaciones de profesores y estudiantes. Por el momento, la propuesta de gran conversación nacional no cuenta con el apoyo de las fuerzas que convocan estas jornadas de paro. Sin embargo, al margen de los cantos de sirena de los sectores más derechistas del país, el presidente debe conseguir que precisamente quienes agitan las movilizaciones en la calle se sienten a la mesa de negociación.